Gabón, muy buenas noches, bienvenidos a Betty Zurekin en Radio Popular, bienvenidos a esta tertulia interactiva que hoy más que nunca está muy, muy interesante para charlar porque tenemos invitados ilustres. Kevin Doyle.
Gabón, Ferdinand.
¿Qué tal?
Bien, la verdad que se me ha pasado un poco el cabreo del domingo, pero no del todo, ¿eh? Todavía estoy un poquito, cada vez que veo las jugadas, encima solo hay vídeos, solo hay comunicados que te ponen pues de más mala uva. Y demás, pero bueno, poco a poco estoy asimilándolo y el viernes haremos bueno el punto ganando al Granada.
Yo no estoy así tan... porque después de 40 años sigo sacando pecho y me parece que voy a estar ahí un montón de tiempo.
No, pero bien. Ya sabes por qué estoy enfadado.
No, ya lo sé, yo también estoy muy...
Luego hablaremos.
David Salinas, Armendáriz.
Gabón.
¿Qué tal?
Pues a mí tampoco me cuadra lo que pasó el otro día. No me cuadra porque teníamos una oportunidad muy buena para acercarnos a la Champions y se nos ha frenado.
Nos la han quitado.
Y nos han dejado con el caramelo todavía al alcance, ¿eh? Todavía tenemos posibilidades, pero fue un frenazo. Bueno, y también yo también estoy un poco enfadado.
Esto sí. Es uno de los temas que vamos a tocar así en profundidad porque hay mucho que hablar. Iñaki Anasagasti, muy buenas.
Buenas.
¿Qué tal?
Buenas noches, Gabón.
Buenas noches. ¿Todo bien?
Casi todo bien.
Casi todo. Hay cosas que no, ¿no?
No, hay cosas que no me gustan y las digo, las escribo, organizo una pequeña tangana, pero romper tradiciones no me gusta, sobre todo cuando el Atleti si algo es tradición.
Sí, yo estoy de acuerdo. Estuve leyendo, tú tienes
un blog
en internet, ¿no? Y ha habido algún tipo de polémica y yo estoy de acuerdo contigo. Y es más, yo creo que las tradiciones son importantísimas y son totalmente necesarias para todos los pueblos del mundo. O sea, si no tienes tradiciones, no tienes esencia, no tienes nada, vas cambiando como una veleta, ¿no? Y las tradiciones del Atleti son muy claras. Yo tampoco entiendo por qué no se fue, como se hizo siempre, a Begoña con a bendecir la Copa, ¿no? Es que no lo entiendo.
Bueno, yo en primer lugar tengo que decir que mi Tite, mi Aita y yo somos socios del Atleti. Y en mi caso le voté a la actual directiva, a Uriarte. No tengo ningún empacho en decir lo contrario, le voté. Estoy absolutamente decepcionado. Uh-huh. Bueno, vamos a ver, el tema de la Basílica de Begoña es una gota más, ¿no?
Porque, es una más, sí.
Sí, porque una decisión que rompe una tradición por lo menos se consulta. Por lo menos se consulta, no se ha consultado. Y además tenía previamente que felicitaron a la comunidad marroquí o musulmana que hay en Euskadi a cuenta del Ramadán, ¿no? Que eso me parece un poco extraño, ¿no? Pero bueno. Y entonces, teniendo en cuenta que en medio Bilbao la señora se llama Begoñas, ahora hay que quitarles el nombre, ¿no? Y el obispo de Helsinki y el obispo Juan Mario Uriarte y eran del Atleti, además, Atleti Sales. ¿Qué daño hace que el Atleti vaya, siguiendo una tradición, a la Basílica de Begoña, a una ofrenda floral? Es un acto entrañable, es un acto simpático. Es como decir que cuando viene un equipo de fútbol extranjero a jugar en San Mamés, van a un busto que hay de Pichichi y le ponen las flores. Pues según ese criterio, pues no tenía que ir. O que le llamen la catedral a San Mamés. O que San Mamés sea un santo que se lo devoraron unos leones y por eso se llama león. Es decir, desconocer una historia por detrás de un relato me parece de una simpleza. Y sobre todo la argumentación de que somos un estado confesional. Pues que vayan a la Semana Santa de Sevilla, por ejemplo, ¿no? Y ya veremos la confesionalidad donde queda, ¿no? Pero esto es un acto simpático, entrañable, respetuoso. Pues sí, no sé qué daño hace este tipo de cosas.
No, y además, al ser un club de los socios, me parece que los socios tienen que opinar de esto y no hacerlo así a las bravas, ¿no? Mira, yo tengo aquí una definición de lo que son las tradiciones, ¿no? A nivel general, genérico. Dice, las tradiciones pueden tratarse de costumbres, usos, pautas de convivencia o consideraciones en torno a lo religioso, lo jurídico, lo cultural, etc. En todos estos casos, no obstante, se trata de un modelo mental heredable, o sea, de un paradigma que se preserva en el tiempo a través de la repetición. Esas son las tradiciones. Y yo estoy absolutamente seguro que en todo el mundo hay tradiciones, desde los indios del Amazonas hasta todo. Entonces no entiendo por qué ese tipo de cosas, más si son las nuestras, ¿no? El Atleti tiene sus tradiciones y bien que nos gustan, y por eso estamos orgullosos de todo eso.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Iñaki, con lo que dice. Si hay un paradigma de tradición, de cumplimiento de tradiciones, todas buenas, ¿eh? Se puede decir que todas buenas, es el Atleti. Como equipo, como club, como institución en Vizcaya y en Euskadi, forma parte de la tradición, de su filosofía, de las costumbres, de los ritos y tal. Y a mí, yo no he entendido tampoco que se elimine del recibimiento a una copa que nos ha costado 40 años conseguir, una conmemoración tan afectiva como es el subir a la Virgen de Begoña, que es la patrona del Atleti, y para eso no hace falta que el Atleti sea o no sea confesional, como no hace falta que el Atleti sea de una ideología para que abrace la Ikurriña, para que mantenga su filosofía.
Es tradición.
Incluso el propio acto de la gabarra es un rito, una costumbre, una tradición de acercamiento a los socios y a los aficionados. Pues yo tampoco he entendido que se haya eliminado eso de la celebración. Espero que la directiva de Uriarte dé un paso atrás, que recule, y en algún momento determinado, no solamente cuando se inician las temporadas, sino como agradecimiento a la Machu de Begoña, que está en, yo creo que está en los corazones de todos, con independencia de las creencias, pues en algún momento se le vaya a ofrecer este título de Copa, porque entra dentro de las buenas tradiciones del Atleti, sin ninguna duda.
Iñaki, me imagino que mucha gente habrá echado menos, ¿no? Y a ver a la Machu de Begoña y que el Atleti que está ahí con la Copa, ¿no?
Sí, pero ¿sabes lo que ocurre? Que no ha habido un debate sobre ello, ¿no? El Della sacó la noticia de que la Basílica estaba esperando, como todos los años, ¿no? No era una cosa nueva, ¿no? Por tanto, yo tengo algunas anécdotas de esta directiva que me preocupan. Vamos a ver, hace mucho tiempo, Javier Nar, que ya le conocéis a Javier Nar, sí, que es un, en este momento es eurodiputado de Ciudadanos, ¿no? Y entonces este me hizo una propuesta de que, como consecuencia de una requisa en el Hotel Carlton después de la caída de Bilbao, pues tenían el nada menos que, bueno, pues el carné de jugador y de socio del Atleti del Endacari Aguirre. No hemos tenido políticamente nadie más ilustre jugando al fútbol que el Endacari Aguirre. ¿Qué equipo de fútbol en el Estado español su presidente haya jugado a fútbol y haya metido goles? Pues ninguno, pues el Endacari Aguirre. Y por eso trasciende incluso la figura de cualquier cosa el Endacari Aguirre. Bueno, a mí me ofreció la venta de ese carnet por 35.000 euros, pesetas. Yo consulté y me dijeron que no, que aquello era una requisa y que ni hablar. Pasó mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo, revisando papeles, encuentro pues la información sobre el carnet, sobre ese carnet y tal. Y dijo, oye, esto le digo a Íñigo Landa, oye, Íñigo, tú, ¿por qué no hablas con la directiva del Atleti, que tú que tienes relación con... Tenía, no sé si tiene ahora, con la actual directiva del Atleti, sí, la posibilidad de que esto pues lo compre, lo que sea. Y entonces me dijo, sí, pero ¿yo cómo llego a Javier Nar? Y digo, bueno, yo te hago la gestión con Ixascun Bilbao, que es el diputado, y efectivamente le hizo la gestión, y Javier Nar puso dos condiciones para entregarlo gratuitamente, que era ver un partido del Atleti desde el palco y una buena comida, ¿no? Era alguna cosa así.
Ya, está bien.
Entonces dijeron que sí y vino. Bueno, pues una cosa que era bonita, que tenía una historia por detrás. Oye, como si hubiera venido, no sé, Jack el Destripador o Josu Ternera. No se enteró absolutamente nadie, pero por decisión de personajes que están alrededor del presidente Uriarte. Complejo. Os cuento otra anécdota también pequeñita, sí. y corto enseguida. Mi mujer fue diputada de Medio Ambiente y Acción Territorial. Mi mujer fue... tuvo su abuelo, fue también consejero del primer gobierno vasco, José Antonio Aguirre. Y cuando ella era diputada, le propuso al diputado general, Josu Bergara, la posibilidad de hacer un busto del Endacari Aguirre en Trucíos, porque fue el último lugar en tierra vasca antes de despedirse. Entonces se le encargó a Lucarini un busto del Endacari Aguirre. Entonces se hizo ese busto, que está en Trucíos. Lucarini, el hijo de Lucarini, el famoso Lucarini, pues el del tigre de Deusto y todo eso, cuando se fue a vivir a Menorca hace poco, le entregó a mi mujer el busto para que se hicieran las copias que se requirieran. Entonces, aprovechando el centenario del Atleti, pues ofrecimos ese busto, porque fíjate qué mejor sitio que en el palco del Atleti que estuviera un busto de bronce de Lendakari Aguirre, Lendakari y jugador del Atleti. Pues hasta hoy. Es decir, que yo creo que alrededor hay una especie de complejo, de grandes complejos, de ruptura de un relato vivencial, histórico del propio Atleti. Y eso sí me preocupa. Y esto de la Basílica de Goya no es una anécdota, es trasunto de un complejo.
Yo lo que pregunto, socios compromisarios, ¿no? O sea, la directiva de turno, sea esta o cualquier otra, ¿tiene potestad como para eliminar esto sin consultar con los socios? Porque a mí me parece que es una cosa importante. Las tradiciones del Atleti son muy importantes y que se vienen haciendo desde hace muchísimos años.
A ver.
Íñigo Landa, Gabón, ¿eh?
Gabón, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Gabón?
Ah, vamos a saludar también a... Muy buenas, señor socio número uno.
Sí, señor. 85 años de socio.
85 años de socio.
De sí. Socio.
Más o menos como Íñigo Landa también, ¿no?
Por ahí.
Sí, parecido. Y 98 de edad, el mes que viene.
Ponte cerca del micrófono, Juan Antonio.
Y 98 de edad, el día 28 de julio del mes que viene.
Bueno, tú sabrás las tradiciones del Atleti de toda la vida.
Bueno, las tradiciones... He tenido una época que me he dedicado más bien a la pesca, que era,
ponte cerca del micro,
mi deporte favorito, ¿no? Pero bueno, del Atleti os puedo hablar desde el año 32, que es ayer, ¿no?
Sí.
Desde el año 32, cuando en el Atleti, pues... se cantaba, entonces que lo aprendí de mi madre, Alirón, que es campeón, empezando por Pichichi y acabando por Apón. Entonces era el cante de todos los todos los atléticos, ¿no? Y recuerdo yo eso perfectamente, porque ya lo tenía grabado de niño, ¿no? Lo tenía grabado de niños. Y concretamente en una excursión que hice a Galicia, pues era la fiesta del pulpo y tal, y yo, pues nada, fuimos con un chistu, 60 o 65 en un autobús, la mayoría mujeres, porque todos jubilados, y nada, pues en el hotel, muy bien, en el hotel Alenteiro, que hay un club que se llama el Alenteiro, allí en Galicia. Y nada, pues todo muy bien, y yo no sabía nada, pero resulta que había dos de Ermua que habían tenido que ir allí por razones de trabajo, y llevaban el Atleti aquí.
En el corazón.
Sí, sí.
Vamos
No aquí.
En el corazón. ¿Eh? Vamos a hacer una pausa, que nos están haciendo señas para la publicidad y seguimos.
Muy bien, sí, y ya.
Radio Popular, R. Ratia, 100.4 FM. Y 900 onda media.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
En el corazón de Algorta, Pipers. Gastronomía de calidad, menú del día, menú de fin de semana con reserva previa, desayunos y todos los jueves, música en directo. Viernes y sábados de 9 a 12, carta de bocatas, hamburguesas y raciones. Más información en la web pipersalgorta.com.
Bueno, pues David, no me habéis contestado la pregunta como socio. ¿Tú eres también socio compromisario del Atlético?
No, yo soy socio.
Vosotros dos, sí, ¿no?
Mondo y Rondo.
Vale. Esa balista mío.
Sí, balista.
Pero estoy pensando si.
Sí, mejor.
Volando.
Recapacita a ver si.
Sí, sí. A ver, aquí había una concepción dentro de la Asamblea que era pues, que el Atlético debía ser un club aconfesional. Y que se iba a reflejar en los estatutos, de la misma manera que en el Estado se refleja la confesionalidad en la Constitución, ¿no? En el Estado no se cumple y por lo que veo en el Atleti tampoco. Me refiero a que, bueno, no suben donde la Machu de Begoña, pero se permiten felicitar o que les sorpasen muy bien los musulmanes con la fiesta del Ramadán. Y entonces, eso es a mí lo que me enciende todas las alarmas, es decir... vamos a felicitar a la comunidad musulmana, solo a la musulmana, no vamos a ir a donde la Machu de Begoña, pero bueno, yo también puedo ser protestante o evangelista. Y
budista,
decir, bueno,
budista.
O budista, puede ser budista y puede decir también.
Protestante sí eres, ¿eh?
Sí, protestante soy mucho.
También, mucho.
Bueno, pues entonces que me feliciten el día de San Juan de Evangelista. O si soy judío, que me feliciten también. O si soy budista, o si soy brahman, o si soy confucionista, confucioísta, no sé cómo era lo de Confucio.
¿Sabes
qué
pasa?
Que dijo aquella Miss,
Iñaki,
que es una confusión.
Íñigo, lo que pasa es que más allá de lo religioso, está la tradición.
A eso voy.
A eso voy, ¿no? Porque cada uno puede tener sus pensamientos, sus ideas o lo que sea, ¿no? Tiene que respetarlo.
A ver, hay mucha gente que no sea religiosa y le parece fenomenal que vaya a la Macho de Begoña, que no tenga sentimiento.
Yo a la iglesia solo voy a los funerales y si puedo ni entro, y a las bodas. Pero a mí ir a donde la Macho de Begoña me parece una tradición.
Claro.
Una tradición. No voy a entrar en temas religiosos, ¿eh?
Bueno, entonces vuelvo a la pregunta. ¿La directiva tiene potestad para decir que no a eso?
A eso no.
Yo creo que los socios tienen que manifestarse con ese
tipo
de cosas.
A eso no. Eso, a ver, ahora existe un reglamento de consulta, que es, digamos, un socio, un voto, que el club cuando quiere lo puede articular y puede mandar a todos una encuesta con distintas preguntas y los socios se pueden posicionar. Entonces pueden decir, oiga, ¿a usted le parece venir a Begoña sí o no? Pues unos votarán que sí, otros votarán que no. Pero serán los socios los que decidan.
Efectivamente.
Una junta. Claro, es como en el Estado, un gobierno no puede decidir esas cosas.
Pero han decidido no ir y no van a ir. O hay opción de que más adelante vayan, ¿no? Pues ¿cómo está la cosa?
Yo no tengo ni idea, no han ido.
A ver si nos
escuchan. Hubo un error, dijeron que habían ido. Y no, eso fue erróneo. Fue un particular el que subió a hacer una ofrenda a nivel particular a la Macho de Begoña, pero se confundió. Porque era un ramo así que tenía unas cintas rojas y blancas y parecían del club. No. Eso no han subido. Si van a subir, no tengo ni idea. ¿Que deberían subir? Pues yo también, que en ese sentido, sí defiendo las tradiciones al margen de lo religioso. Yo pienso que deberían subir.
Qué bien que hizo aquel que logró el estatuto para cambiar un socio un voto, porque ese tipo de cosas es plena democracia.
Pero es una herramienta que no se utiliza.
Sí.
O sea, ¿para qué quiero yo a un presidente? Te refieres al mandato del presidente Aitor Elizegui. Y entonces se aprueba, por fin, una reforma de estatutos que eran antidiluvianos, sí. Y entonces... antediluvianos, que el otro día me corrigieron. Me dijeron que antidiluvianos es estar en contra de los diluvios. Hay que decir antediluvianos
antes
es estar
diluvio.
Antes del diluvio.
¿Tú estás en contra de los diluvios?
Yo no, por eso no soy antidiluviano.
Si son moderados, estamos a favor.
Sí, sí, sí.
Y entonces, claro,
que
se crea...
Tendría sitio en la Arca de Noeste.
Entre dos buenas charlas. Pero bueno, pero digo que el jaleo es... Te dan esa herramienta, y si no la vas a utilizar, ¿para qué quieres esa herramienta? ¿Para qué quieres esa herramienta?
No, hombre, a mí, o sea, que me parece un error que no se manifieste la directiva diciendo vamos a hacer esto. A ver qué dice la gente.
Esa herramienta no está para el día a día del hacer de una junta directiva.
Pero ojo.
Esa directiva, o sea, ese reglamento es para decidir cosas que afectan a todos los socios. Por ejemplo, ¿usted está a favor de la tradición de ir a la Macho Begoña, sí o no? ¿Usted está a favor de poner un apellido a San Mamés? Que sea un apellido comercial a
que
San Mamés, sí
claro,
o no.
Claro.
¿Usted está a favor de pintar todos los asientos de San Mamés de color rosa? ¿Sí o no? A eso voy yo.
A eso voy yo también. Niño, sí.
Vamos por partes, como diría Jack el Destripador. En los estatutos del Atleti dice expresamente que si se da un patrocinio al campo y si se le cambia de nombre, eso debe ser consultado a los socios.
Claro.
Los socios. Eso lo dicen los estatutos. Claro. Luego hay una facultad de consultas para el club, que hoy en día son facilísimas de hacer con los medios técnicos que hay, y no se establecen exactamente temas. Yo sí estoy de acuerdo con lo que estás comentando, de que en este tema, y en alguno más, podía aprovechar la directiva a consultar con socios y socias. Yo creo que es una costumbre, algunos lo quitarán importancia, yo no se la quito. Y sí es verdad que la directiva está ahora en este momento en un momento de gran ocupación por todo lo que ha supuesto la final, etcétera. Yo creo que eso habrá tiempo de analizar. Yo creo que va a salir en general con buena nota en cuanto a la organización de lo que ha sido la final. Podríamos poner objeciones sobre el afán recaudatorio con el tema de la gabarra, con el tema de asistir a San Mamés a ver el partido. Se pueden poner pegas. Pero yo creo que está en este momento la directiva está saliendo un poco del final de una gestión difícil.
Ganando la copa, pero si no sería totalmente
pero
al revés.
Sí es cierto, claro. Efectivamente, pero sí es cierto que la copa todo no lo puede tapar. O sea, el éxito deportivo que lo hay, probablemente el éxito económico que va aparejado al deportivo también lo va a haber. Pero yo creo que somos exigentes, en el Atleti siempre hemos sido exigentes con los jugadores, con los directivos y con los presidentes. Es bueno que, yo creo que por eso nos va bien, porque somos exigentes. Entonces yo sí creo que en un corto plazo, en un medio plazo, la directiva tiene que usar de esa herramienta de la consulta para este tema y para otros más. Es facilísimo de hacer técnicamente, y si quieres saber el sentir de los socios sobre estas tradiciones, pues yo creo que lo tiene facilísimo para hacer una pregunta que puede entenderse como no vinculante, pero que al final estamos seguros que la va a respetar la directiva que sea. Y este tema de la Machu de Begoña, pues yo creo que es una costumbre que para separarse yo creo que debía de contar con la opinión de los socios.
Sí, te voy a hacer una pequeña salvedad, sí. Una pequeña matización. Sí. Esa herramienta sí se ha utilizado una sola vez para preguntar a la gente a ver qué le parecía la grada popular de animación.
La grada de animación, sí.
Es decir, que cuando han tenido un interés, no sé por parte de quién, en hacer esa consulta, o ese sondeo, o ese muestreo,
igual,
o esa encuesta.
Igual alguno que no le interesaba, como.
Que luego, curiosamente, no nos dijeron el resultado.
No nos dijeron ni el resultado.
Además, Iñigo, que también fue llamativo. Siempre nos hemos alegrado, ¿no?, de que por fin tenemos unos estatutos a color.
Claro.
Estaban en blanco y negro, que eso fue un paso importante que ya tocaba. Pero estoy contigo, habrá que aprovechar, ¿no?, esa herramienta magnífica que tenemos, sobre todo para que sea demócrata. O sea, a mí tampoco me parece bien que se decida, pues ahora no vamos a ver a la Machu de Goña. A ver, creo que los socios tienen que posicionar. Hay muchos socios, insisto, que no son religiosos, pero igual hasta han echado de menos, ¿no?
Yo.
Tú eres el claro ejemplo, y como tú
habrá muchos. Yo soy para una tradición de la religión.
Entonces creo que Euskadi, lo he hablado antes con Iñaki, Euskadi, y digo Euskadi, creo que somos de tradiciones. O sea, creo que los vascos somos gente de tradiciones. Entonces, me parece también un poco sorprendente esta decisión, y creo que habrá que preguntarles, ¿no?, si van a ir a ver a la Machu de Begoña. Oye, o no hay vuelta atrás.
La tradición es que el Atleti se llama Atleti, que es un nombre inglés, y jugamos en la Liga Española. Se le ocurre a alguien decir, oye, ¿por qué no le llamamos Atlético de Bilbao?
Antes sí,
el Bilbao.
Se les ocurrió,
¿no?,
alguna vez.
Pues claro, porque eso Franco le cambió el nombre. Claro. Es decir, aquí hay cosas que es un tema de sensibilidad. Pero por eso yo he contado lo que nos ha ocurrido con el tema del carné del Lehendakari Aguirre y del busto. Yo noto que el presidente está mal rodeado y que gente con muchos complejos, y que eso se traduce, esto es una más, pero no es la única, ha habido más, y a mí eso es lo que me preocupa.
¿Con John Uriarte has hablado, Iñaki?
No, hablé con su aita, lógicamente, porque yo le conozco a su aita del Parlamento Vasco y como consejero, que fue un magnífico consejero, y bueno, incluso hablé, pero el AITA no quiere meterse en nada de lo que hace, y me parece bien también, en nada que lo que haga su hijo, ¿no? Pero a mí personalmente me ha decepcionado el hijo, no el padre.
Os vendría bien una charla, ¿eh?
Bueno, no, qué va.
Si no, por comentárselo.
No, pero no creo que vale para nada, porque son gente muy irreductible y son poseedores de la verdad. Esta gente que actúa así no es sensible. Si hubiera sido sensible, hubiera actuado de otra manera.
El artículo que escribió Iñaki en Deia lo tuvo 2 minutos después el presidente Uriarte, porque alguien se encargó de enviárselo para que supiera que existía el artículo.
Bueno, yo lo que digo es que el presidente Uriarte, o cualquier presidente, o la directiva, o lo que sea, tiene que, en principio, tiene que ser demócrata y tiene que consultar las cosas que realmente consulta. Eso es lo primero, lo primero. Y después sí, obviamente ya tienen la copa, y que va a ser una directiva que va a pasar la historia después de 40 años, cosa que no sé, porque también han hecho muchos errores, ¿no? O sea, errores con el. Desde que salieron con el mexicano este que era homófobo y no sé, que no lo conocían y que lo ficharon, lo tuvieron que echar antes de que venga. El tema, yo no sé, la verdad que no lo entiendo, pero en San Mamés, ver los partidos por una pantalla gigante, porque no le tocaron en la final de Copa, y que tengan que pagar 5 euros, 8 euros, o lo que sea, los socios.
5 los yo socios, 10 socio. No socios.
Un socio.
Un socio no agraciado con una entrada en el sorteo para la final de Copa, 5 euros de las no socios, 10. Lo que voy a decir yo, a ver, es una cosa que puede caer muy bien dentro de los socios del club y muy mal dentro de la afición. Pero si quieres, si tienes ese afán recaudatorio, pues si vas a cobrar 15 euros a los no socios, te los van a pagar y le invitas a los socios. O sea, les invitas a ir a su campo, porque el Atleti es un club de socios. Es decir, que la cuenta es la misma. Es decir, 5 y 10 son 15 y 0 y 15 son 15. Es decir, la cuenta es absolutamente igual. Yo creo que el presidente Uriarte sí tiene que pensar en este tipo de cosas, que no son detalles menores, porque es cierto que ganó en todas las mesas electorales, que en el Atleti las mesas son de edad. La mesa 1 vota a Juan Antonio.
Pero, perdón, una pregunta. Ganó en todas las mesas. ¿Lo conocía la gente?
También igual había una tendencia de cambio. Había, no sé por qué.
La gente quería cambio, está claro, quería se cambios, votó el cambio. No sé, gente joven, otro tipo de perfil, y eso
es
se
que lo votaron los socios más mayores y lo votaron los socios más jóvenes, ganó en todas las mesas. Con estos detalles de cargarte el relato, y el relato es, al fin y al cabo, lo que desarrolla las tradiciones. Ya vería yo, si mañana hubiese elecciones, si la mesa 1, 2, 3, 4 y 5 ganaría. Y me vas a decir, pero por lo de la Machu de Begoña sería algo significativo y tal. Pues probablemente sí. Porque, ¿por qué han utilizado solo una única vez esa herramienta? ¿Con qué fines? ¿De parte de quién han utilizado la herramienta para cuestionar la actividad de la Grada Popular de Animación? ¿Quién les dijo que utilizasen eso? ¿Eso era relevante para el club? Te lo justifican en las multas, que estaban cayendo muchas multas, tal. Pero a ver, el que se vayan, el que se vayan de una puta vez, como lo del Carrero Voló, sí. Eso es lo que han cantado todas las fiestas con 10 años y no pasa absolutamente nada.
Ya, pero,
es que parece que involucionamos.
Ya, pero Íñigo, a ver, eso te lo cojo con pinzas, en el sentido de que todo evoluciona y hay cosas que hay que cambiar. Y Asís Martín siempre dice lo mismo. Antiguamente también se echaba a una cabra desde el campanario y como son tradiciones lo hacemos. No, a mí el cántico de Samamés, no hay que hacerlo. No hay que hacerlo en 2024 porque hiere sensibilidades y creo que hay que amoldarnos al día de hoy. Pero me parece bien que no se cante. Y si te multan porque cantas, pues no cantes. Fin.
Vamos a hacer una pausa publicitaria. A mí eso de que se vayan, o sea, me encanta. Porque el otro día al árbitro ese era lo mínimo que le puedes cantar, porque de verdad que...
Oye, el otro día me lo cantaron a mí, luego os lo cuento.
Lo cantaron
ahora os lo cuento.
Vamos a hacer una pausa.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
El restaurante Petit Comité se ubica en un caserío que ancla sus orígenes en el siglo XV y sus propietarios son hijos de José Irarragorri, el Chato de Galdacao, leyenda del Athletic Club y de la selección. Un restaurante ideal para encuentros familiares, románticos y de negocios. La oferta de Petit Comité incluye, además de sus afamados pescados y carnes a la brasa, un menú degustación con productos de temporada y amplia carta de vinos. Restaurante Petit Comité, en Galdacao. Un universo de historia, pasado, presente y futuro.
¿Sabes que en Bilbao el jamón guijuelo tiene nombre? Miratonda. Jamonerías Miratonda Guijuelo. Un producto único que habla por su aroma y sabor. Desde los secaderos naturales más altos de Guijuelo, sin intermediarios, a tu casa. Jamonerías Miratonda Guijuelo. En Bilbao, Simón Bolívar 11.
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
A ver, Kevin Doyle, ¿qué te cantaron a ti? Que te vayas.
Es que es surrealista, porque me estoy riendo antes de contarlo. A ver, estábamos en el ayuntamiento, ¿no? El día de la gabarra, y estábamos acreditados en una pequeña tarima que era para la prensa. Algunos estábamos abajo y otros son los que querían estaban arriba. Y yo decidí, con Iker Barrutieta y los compañeros de Durán Algotelista, estuvimos al lado del ayuntamiento en una plataforma. Y nos dijeron, a las 4:15 tenéis que estar aquí en una pantalla y os vamos a escoltar y os vamos a meter por cerca de todo el mundo. Claro, había muchísima gente. Imaginaos a las 4:15 de la tarde cómo estaba el ayuntamiento. Entonces vino la Policía Municipal de Bilbao y a los periodistas nos escoltaron, como en Iruña hacen, que se ponen en mitad y la gente va pasando. Claro, y cuando pasábamos nos empezaron a cantar eso a la prensa.
¿Barru también estuvo escoltado?
Barru estaba asustado. No, Barru estaba en el barco de prensa. Barru tuvo más suerte. Barru estuvo en el barco. Pero fue curioso. Yo miraba a la gente y me estaban cantando a mí que se vayan. Diles que se vayan.
No son cosas que... El otro día, por ejemplo, el último partido con el Villarreal... Pues hombre, si llegan a existir todavía las almohadillas de la misericordia, pues sí. Se llena el césped de almohadillas.
Totalmente.
Es decir, yo me acuerdo cuando se ponían los grises ahí con los escudos, que se oía pum, 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 y se llenaba aquello de almohadillas. Ahora tirar una almohadilla, hasta una bola de papel albal, sería sancionable.
No hay almohadillas, para empezar.
No, bueno,
no hay... La de la misericordia y costaba 25 pesetas.
Vale, ahora lo que cuesta 4,50 es una caña. O sea, sí, sé que hay que monetizarla absolutamente.
Yo quiero aprovechar a que estéis hablando para introducir algún otro tema. Esta directiva, fuera la parte de que el balance deportivo vaya a ser positivo y el económico probablemente también, sí le pediría una cosa. que defienda a sus socios y a sus aficionados y que les defienda ante una federación española que ha organizado la final.
Un antro mafioso.
De una manera, vamos a decir, poco beneficiosa para miles y miles de personas, que en este caso son del Atlético.
Entre mafioso pero
en beneficioso. En otro caso pueden ser de otro, bueno, y del Mallorca, pueden ser de otro caso. O sea, nos han metido una venta de entradas, que Íñigo también sabes de esto porque lo has hablado, incluso denunciado, con un sistema en el cual ha habido que pagar unas cuotas que nadie sabemos muy bien a dónde han ido. Cuando luego han existido unas entradas para las federaciones, un 20% del campo, que se han revendido en gran número para financiar las propias federaciones. Eso tiene un nombre.
Entradas en papel,
Eso es corrupción. Las federaciones, muchas, no digo todas, se aprovechan de esas entradas para que acaben en manos de aficionados del Atlético, como vimos en el campo, a través de un pago, a través incluso de las plataformas de reventa. Luego, no es verdad que el sistema digital fuera para evitar la reventa, sino que la reventa se ha potenciado a través de las federaciones. Eso, insisto, es corruptela. Otra cosa que nos tenían que defender a los aficionados es en los horarios. O sea, no hay derecho a que una final de Copa se juegue a las 10 de la noche y acabe a la 1 de la madrugada, con niños, con gente mayor, con gente en sillas, que tuvimos que regresar, gracias al triunfo, a las 2 de la madrugada, en un sitio donde no había taxis, no había autobuses.
Un vertedero.
Una hora volviendo, andando a una ciudad ya cerrada, obviamente, a las 3 de la madrugada.
Un desastre.
Donde llegamos ya no había nada abierto. Entonces, todas esas cosas, que lo único que le interesa es a la federación.
Y a los que están imputados, y a los que están investigados.
No, efectivamente.
Y acabarán en la cárcel.
Al sistema federativo, ya no digo al expresidente.
Y al que se quiere presentar.
Porque estamos hablando de una federación y un entramado federativo que se ha beneficiado de un contrato con la Cartuja. Y estamos hablando de unos ingresos que por añadir una hora más o media hora más a la programación televisiva nos penaliza a las 70.000 personas que estábamos allí.
El señor Mardones que defiende muy bien esas cosas, ¿o no? ¿No? ¿No crees tú que Mardones defiende al socio?
Bueno, ya que lo lanzas, Iñaki, otra cosa que no puedo entender, aparte de la reventa de las entradas a través de las federaciones, que también afecta
a
la Federación Vizcaína, totalmente la afecta, porque no solamente no pone pie en pared, sino que que forma parte de la directiva de Rubiales. Se ha hablado, el propio presidente de la Vizcaína, de una gestión impecable de Rubiales, así dicho, impecable, y vamos a ver lo que dicen los tribunales, No solamente eso, sino que hace poco hemos comentado el tema del River, el presidente de la Federación Vizcaína, que tenía que ser duro en estas cosas, aunque sea un club nuestro y querido como es el River, tendría que tener una actitud de intentar investigar las situaciones racistas que se puedan producir, y lo primero que dijo es que era imposible que en Sestao se produjera una conducta de estas. Pues bueno, energúmenos hay en todos los sitios, en Sestao, en Baracaldo, en Guecho, en Santucci, y los hay. Entonces, al presidente hay que pedirle que, no por aquello de que quiera ser reelegido, regale los oídos a todos, sino que ejerza su papel.
Porque tiene
unos emolumentos muy importantes por parte de la federación, y por cierto, habrá que ver cómo acaba estos famosos pleitos que están afectando a toda la gestora de la Federación Española, donde forma parte también el presidente de la Vizcaína.
Y solo un apunte a lo que dice David, que habla de corrupción, pero las federaciones, la Federación Española, por ejemplo, es una entidad del derecho público, es público. Lo que pasa es que tiene una gestión privada, pero es público. Entonces ahí hay que añadir no solo la corrupción, sino también la prevaricación. Las federaciones son públicas. Otra cosa es que estén gestionadas de una forma privada, más o menos la gestión, pero como tal...
Si cumplen unas funciones administrativas públicas, por lo tanto tienen que estar a la Reglamentación General del Deporte y las leyes de deportes, en un gran capítulo, regulan la actividad de las federaciones, controlan sus cuentas y sus actividades. Hay un Tribunal Administrativo del Deporte y por lo tanto están sujetas al derecho público, efectivamente.
Entonces también entra la prevaricación, no solo la corrupción.
Bueno, pues nada, hemos hablado ya bastante tiempo de todas estas cosas, terminó en la corrupción, pero también en chanchullos y también en cosas así, ¿no? A mí me gustaría hablar de fútbol, si queréis, hablamos un poco de fútbol, y sobre todo quiero hablar con Juan Antonio sobre los festejos históricos del Atlético cada vez que ganaba una copa, porque ya son 25. ¿Tú te acuerdas de alguna o...? Ponte más cerca del micrófono. ¿Qué hacíais vosotros ahí cuando ganábamos la copa?
Cuando todo Ripa, el puente de, bueno, Isabel II o de, ¿cómo se llama? El puente del Arenal, el puente del Ayuntamiento, todo lleno y todo esto. Y cuando el alcalde de Bilbao no, al que le tocara el turno, después de haber hecho la locución, decía, bueno, y ahora todos, ¡viva Franco! Sería una de las vocecitas, ¡viva Franco! Y luego decía, bueno, ¡viva la Fleti! Tal. Oh, era atronador aquello.
Era una manera de manifestarse.
Sí. Efectivamente, directa o indirecta, pero alguno tomaría nota, ¿eh? ¿Eh? Alguno tomaría nota de que del sentimiento atlético, todos los bilbaínos y los allegados lo llevamos en el corazón.
Claro, eso es. Hombre. Nosotros tenemos una anécdota, Kevin, ¿te acuerdas? Con Carmelo Cedrún. ¿Te acuerdas en una entrevista que le hicimos? Bueno, Carmelo había quedado campeón de Copa y venían en un autobús o en el tren hasta Churi, ¿no? Entonces, cuando se dio cuenta, no había más autobuses y se tenía que ir a Durango.
A Orobios.
Sí, y no sabía cómo. Entonces, dice, nos estaba contando que había un vecino por ahí que tenía un camión y a ver si dice, puedes llevar.
Sí, nos llevas. Y sí. Fue eso, con dos pedazos toros.
Con dos toros que lo estaban mirando.
Pues lo estaban mirando y Carmelo volvió.
Campeón de copa con los toros ahí, decía, el toro me miraba.
Y lo que yo le decía a Carmelo, diles ahora a un jugador de Atleti después del partido que se meta en un camión y que vaya con los toros a su casa. Pues sí, Carmelo, anécdotas muchísimas.
Tenía muchas, sí.
Muchísimas, además, sí.
Yo no sé si todas eran ciertas, pero sea porque también es bastante pieza, ¿eh? O sea, cuando hablaba de Di Stéfano que sí. Le decía que le hizo el pozo, que le ponía el balón ahí en el agujero, el otro lo sacaba, y al final le dijo, Vasco cabrón, no sé qué.
Luego en Sabamés, me acuerdo, tenía muy buena relación con Di Stéfano, y en Sabamés Di Stéfano se le acercaba siempre a Carmelo y le decía, jo. Es que no jugáis, decía, la frase era, sí, no jugáis ni potorros, le decía. Sí, sí. Y se giraba Carmelo y le decía, sí, pero siempre os ganamos.
Sí.
Y se enfadaban, tenían una buena relación, ese pique. Al Madrid le ganaban muchísimas veces. Carmelo en aquellos años, al Real Madrid le pintaban la cara muchas veces.
Carmelo era un grande y Stéfano también.
Y la de la aguja es verdad, ¿eh? Cuando jugaban en campos fuera de Sabamés, los balones en aquellos tiempos se los manipulaban bien, pues los ponían con poca presión, con muchísima presión, algunos los ponían con muchísima presión para controlarlo difícilmente, la Tete jugaba bien, entonces los hinchaban muchísimo. Entonces Carmelo siempre llevaba una aguja en la media y cuando tenía que sacar de puerta, él iba por el balón y en el trayecto, mientras iba por el balón, se sacaba la agujita y le bajaba la presión a los balones.
Iñaki, ¿tú desde qué época ves a la Tete? ¿De toda la vida, no? ¿Desde niño? O más, bueno, o menos.
Pues las peleas que sí. Había en San Mamés.
Peleas, vale.
Peleas entre jugadores en la época del año en la época que vinieron de San Lorenzo de Almagro. Por primera vez, que empató el Atleti a 3. Y recuerdo que el gol del empate lo metió el pobre Cachelo Bilbao Balanegra, que era el eterno sustituto de Gainza y de Iriondo en aquella época. Y peleas entre los futbolistas
en el campo,
porque no digerían la superioridad ni nada, era diferente, era otro estilo.
Sí, decían, todos los de San Lorenzo juegan como Panizo.
Sí, ¿eh? Bueno.
Sí, que San Lorenzo de Almagro en aquel momento era el mejor equipo del mundo. Vino a jugar unos partidos amistosos cuando no había competiciones oficiales y el recibimiento que se le hizo aquí, jugó a Zubieta, si no recuerdo mal, que había estado en el Atleti y acabó ahí en el San Lorenzo.
El Papa no es un seguidor de Almagro.
Efectivamente, era el mejor equipo del mundo en aquel momento.
Ángel
Zubieta.
Y otro más también había.
Iraragorri.
No.
Jugó en San Lorenzo de Almagro.
El Chato Iraragorri.
¿Eh?
Chato, ¿no? El Chato.
El Chato de Galdaca, ¿no?
Sí, jugó también, sí, en la San Lorenzo, sí.
Yo te estoy hablando de, pues eso era en el año
40 y pico.
Claro, ten en cuenta que se me van ya las ideas, ¿no? Bueno, cuando tengáis la misma edad que yo, me lo contáis, ¿eh?
Oye, me has preguntado a mí, yo nací en Venezuela, en el oriente de Venezuela. Y allí también había un grupo de exiliados, ¿no? De exiliados de la guerra.
Muchísimos, sí.
Y había uno que había sido jugador de Atleti, de apellido Bilbao. Y recuerdo que mi aita y él se la pasaban hablando de fútbol, de Atleti. Y luego también había otro que era Mandalunis.
Mandalunis.
Mandalunis. que se casó con una oradora del tiempo de la República, Polixene Trabudúa. Que bueno, este hombre tiene una historia también tremenda. Es decir, yo empiezo a oír hablar del Atleti, pero pues yo no entendía nada, porque en Venezuela lo que se jugaba era el béisbol. No se jugaba. Ahora se empieza a jugar al fútbol, pero anteriormente se jugaba al béisbol. Yo no sé por qué, bueno, influencia norteamericana, ¿no? Y quizás porque el clima también no te invita a jugar un deporte como el fútbol, ¿no? Pero sí soy socio, fundamentalmente por mi hijo, ¿no? Porque mi hijo era un forofo del Atleti, jugaba en el Danok, tenía unas ciertas condiciones futbolísticas, pero tenía tobillos de cristal, y tuvo lesiones y tuvo que dejarlo, ¿no? Y era compañero de este jugador, en este momento no me viene, que actualmente se juega en el Atleti, Íñigo...
Lecue.
Íñigo Lecue y él jugaron juntos. Pero, desgraciadamente...
¿Tú has jugado fútbol o no?
Yo no. Yo jugaba canicas.
Vamos a hacer una pausa. Venimos enseguida.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
Llega el momento de disfrutar de tu jardín. ¿Lo tienes todo preparado? Con las máquinas de batería Steel, tu césped, terraza, árboles y setos siempre perfectos. Gracias a la tecnología y calidad premium de Steel y al mejor precio. Encuéntranos en
Baserri Tresnak, Polígono Eitua, Nacional 66, Berriz, o llamando al 94 682 4087.
Bueno, tirando de Google hemos recordado de alguna manera que había otro vasco que jugó en esa época en San Lorenzo de Almagro, que era muy bueno, que era Isidro Lángara.
Que no jugó en el Atleti, que jugó en la selección de Euskadi, que en aquel momento era el gran jugador.
¿Pero no era del Atleti?
No, jugaba en el Oviedo, en el Real Oviedo, jugó con el equipo de Euskadi y luego marchó, hizo toda la gira en América y luego se quedó allí y jugó en los grandes equipos americanos y entre ellos el San Lorenzo de Almagro, Isidro Lángara.
De todos modos,
¿por quién dices?
Isidro Lángara es otro jugador vasco que jugó en San Lorenzo de Almagro después de jugar en
la selección
de Euskadi.
Sí. Y su hermana Encarna Lángara vivía en Buenos Aires y era amiga de la familia, de manera que todo queda en casa.
Delantero centro.
Sí. Lángara.
Lángara. Regueiro, Iraragorri, toda una generación, ¿no? Que se tuvieron que exiliar por motivo de la guerra.
De todos modos, a cuenta de todo lo que estamos hablando de hace muchos años, de distintas cosas, ¿no? ¿Cómo ha cambiado esto?
Y Gorostiza.
Es verdad. Digo que ha cambiado mucho esto y es totalmente distinto. Y a mí lo que me da pena, yo siempre fui un forofo del fútbol desde pequeñito, ¿no? Me da pena que se esté convirtiendo más en un negocio, ya lo es, pero más que antes. Que antes había amor a los colores, que había tradiciones, que habían un montón de cosas en todos los equipos. Cada uno tenía sus cosas, ¿no?
Yo, por ejemplo, te puedo decir que yo en la vida política madrileña, gente, por ejemplo, Julio Anguita era del Atleti y muchos más, ¿no? Joaquín Almunia, porque nació en Bilbao, ¿no? Y yo creo que la única vinculación que tiene con el mundo de Bilbao es el Atleti, nada más, ¿no? Pero no. Desgraciadamente, ETA hizo que esa simpatía que tenía el Atleti se le retirara al Atleti, porque o era el primer equipo de muchos españoles o era el segundo equipo. Pero ETA hizo que la gente se retraía. Y ahora se está recuperando eso. Hay mucha gente que está volviendo a tener al Atleti como referencia, sobre todo por la filosofía, por el relato, por sus tradiciones. Que eso no se puede romper, eso es fácil romperlo, pero claro, eso no es el Almería ni es el Murcia, es otra cosa.
Sí, y a mí me agrada mucho que el Atleti sea reconocido ya en general, en todos lados, y que no haya más escarnios como antes, ¿no? Bueno,
y al hilo de lo que dice Iñaki,
toda la mesa posando para sacar la foto y a ver qué tal salimos.
Guapísimos, ¿cómo vamos a salir?
Photoshop.
Se os decía que esta final, esta invasión que ha habido de aficionados del Atleti en el sur, va a ser un punto y aparte de nuevas adhesiones al Atleti. Porque yo creo que, y vamos a ser positivos porque hay que serlo, ha sido, no solamente en números, sino en calidad, una invasión tan festiva, tan familiar, tan de buenas costumbres, tan festiva, insisto, que los pueblos del sur, Extremadura, Andalucía y tal, se han quedado prendados de lo que es la afición del Atleti.
Bueno, la pareja esa que se casó el mismo día, esos son del Atleti para siempre.
Y yo he notado en la gente que, a pesar de que éramos los favoritos y que en teoría el Mallorca era el débil, toda la gente quería que ganase el Atleti. O sea, tiene una simpatía que se ha recuperado, como decía Iñaki, unos años por el tema político. Yo creo que el Atleti va a volver a ser, con un campeonato de Copa, que ojalá no sea el último, el equipo de muchos españoles.
De todos modos, lo que más se llama el Atleti a la lugar donde va es la pasta que se deja. Porque no hay afición como la nuestra, que van... O sea, la factura del otro día de 20 personas, 30 personas, de 2.000 y pico de euros, ese tipo de cosas pasan solamente aquí, ¿no? Y estaba todo el mundo alucinando con ese tipo de historias.
Esto ha sido grandísimo, magnífico, lo nunca visto, lo que pasó en Sevilla. Pero más que lo de Sevilla ha sido con la Gabarra. Porque con la Gabarra, yo que vivo en la esquina de Doctor Arenza, con pozas y eso, pegando al ambulatorio de Torreza. A las 2:30 de la mañana me despertaron, me asomé al balcón y parecía que era un día que jugaba el Madrid una hora antes de ir a San Mamés. Así no se podía. Es más, cerraron las calles por la mañana para que los marrenderos pudieran eso. Y a las 5 de la tarde volvieron a regar y a limpiar todo aquello porque todavía cantaba.
Juan Antonio, ¿siempre fue así esos festejos? ¿Siempre cuando tú eras joven también o
no,
menos?
No tanto,
¿no?
No.
Ponte más cerca.
Ni pensar. Sí, todos éramos atléticos, del Atleti, ya te digo, yo, desde mi madre, que mi madre nació del siglo pasado, del anterior, empezando por Pichichi y acabando por Apón. Luego ya viene, empezando por Paniz y terminando por Bertol. Ahora no sé lo que cantarán. Pero en fin, algo harán.
Yo estaba comentando el tema de lo de... Ha habido bastantes críticas, sin fundamento, sobre el tema de la suciedad. Porque hay gente que se tiene que meter absolutamente con todo. Bueno, vamos a sacar fotos de la mierda en el suelo y vamos a criticarlo también. Bueno, a ver, si había tanta suciedad en el suelo es porque no había contenedores. Y si no había contenedores es porque el ayuntamiento los quitó. Y si el ayuntamiento los quitó es para que la gente no se suba encima de los contenedores y tengamos un disgusto cayéndote encima de los vidrios o desnucándote si se abre la tapa. Lógicamente, un día de Aste Nagusia, normal, o el día de Santo Tomás, se suelen recoger 5 toneladas de basura en el espacio festivo. En esta ocasión se han recogido 34 toneladas de basura, es por 7 prácticamente, y se debe, evidentemente, no, es que esto es una dejadez del ayuntamiento. No es una dejadez del ayuntamiento. El ayuntamiento quitó adrede los contenedores
para que no haya problemas.
Para que no haya problemas con los contenedores, sobre todo que la gente se suba y la tapa se te vaya para atrás y te desnuques o te caigas a los cristales y te hagas una avería.
Pero también tiene que conseguir, más allá de la escena.
Tiene que contar, ¿no? Eso, ¿no, Íñigo? Digo que si ha sido así también, también hay que explicarlo.
Pero hay que contar que hay un millón de personas.
Bueno, pero lógicamente, claro, esto lo estoy contando yo porque es el dato, ¿no? Pero también es cierto que el Ayuntamiento de Bilbao no ha tenido esa didáctica. Es decir, joder, esto ha pasado por esto y por esto, o vamos a hacer esto, vamos a quitar los contenedores para que la gente
cuando
no
le
suba.
Esas cosas hay que explicarlas. Claro, encima es en beneficio del Ayuntamiento y para que la ciudadanía sepa, mira, hemos quitado los contenedores precisamente para que no haya problemas.
Eso es. Y yo creo que las cosas cuando se explican, la gente lo entiende. Pero si las cosas no se explican y de repente te encuentras que no tienes contenedores en ningún lado, dices, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, lo primero que se tiende es primero a criticarlo y luego a sacar la foto.
Oye, pues volviendo a la Machu de Begoña, igual la directiva os da una explicación que por qué no han ido a la Machu de Begoña. Es que ¿no? Vamos a darles el voto de confianza, vamos a ver.
Yo le estoy viendo
la madre de la asamblea.
Porque lo hemos criticado, que últimamente se están explicando más. Luego podemos estar de acuerdo en las explicaciones. Hoy, por ejemplo, han sacado una nota con el tema del famoso VAR, de lo que ha dicho el Comité Técnico. Antes no decían nada y ahora está. A mí me parece muy bien que se explique.
A ver, en su primer año, una de las mayores críticas, incluso desde nuestra parte como periodistas,
que no explicaban,
fuimos
no
que,
la, nada,
que faltaba etcétera. Comunicación, que sí. No daban a conocer cosas y que les hacía. Tenían que informarnos más.
Están
y yo creo
mejorando.
Que están mejorando, están mejorando, y hay que decirlo. Cuando hemos dicho que no comunicaban nada, yo creo que hemos dado un salto y estamos mejorando.
Yo creo que, a ver, insisto, es que pasa lo mismo que he dicho con las basuras. Es decir, si las cosas se explican, pues por regla general, la gente lo entiende. Pero claro, para que la gente lo entienda, lo tienes que explicar. Es la pescadilla que se muerde la cola.
Y hay cosas que, como estamos diciendo, claro, que son beneficiosas para el propio ayuntamiento, ¿no? Y luego hay una cosa, claro, a mí también me han mandado fotos, obviamente no atletizales, con el tema de las basuras. Yo les he contestado, ¿qué pasa en San Fermín? Cuando acaba el día de San Fermín, ¿cómo están las calles? En la Astenagusia, en cualquier celebración. Obviamente hay basuras. Sería ideal que la gente fuera cívica en todo. Pero yo creo que hay que poner el foco en lo importante. ¿Qué incidentes ha habido? Cuando el Barcelona gana una liga, cuando gana el Madrid, hay heridos, hay detenidos, hay energúmenos, pero si aquí no ha pasado nada.
Rompen comercios.
Un millón de personas en la calle, en las dos márgenes y en Bilbao, y no ha habido incidentes. Eso es lo que hay que destacar, la celebración, que ha sido cívica, eso es lo que hay que subrayar, es una maravilla y otro modelo más a exportar.
Está claro. Bueno, vamos a hablar del penalti, porque yo tengo miedo que se vaya al programa y que no hablemos de eso, porque sí que eso es un escarnio para...
Eso sí que es una vergüenza.
Es una vergüenza, pero total, ¿no?
O sea, es una sinvergüenzada.
Falta 20 segundos del audio, que lo cortaron. Luego, yo tengo por aquí, a ver si lo encuentro.
A mí, ¿por qué no me pueden sancionar? Y además, ¿quién me va a sancionar a mí? ¿Dos imputados? ¿Desde dónde me van a sancionar? ¿Desde la cárcel? A ver, este árbitro, primero, que no vale para arbitrar en primera división, ni en segunda, ni en red, ni en regional, porque es un auténtico paquete de árbitros. Vamos, eso ya de entrada. Y en segundo lugar, este es un tío de Hortaleza, que era amigo íntimo de Luis Aragonés, que es del Atlético de Madrid.
Y del Colegio Balear.
Hasta las cachas, y que se fue al Colegio Balear para poder arbitrar en primera, porque si no, no hubiese arbitrado en primera. Entonces, en esa mezcla que tiene entre colchonero y balear, el pica que tiene que tener entre la Copa y su objetivo, que es que el Atlético de Madrid, sí o sí,
pues se le ocurre hacer
ir a Champions, hace esto. Y ese tío no tenía que estar en la nevera, ese tenía que estar en el Polo Norte, debajo de un iceberg.
En Antártida. Vamos a ver, mano apoyada en el suelo es penalti, lo que dice el reglamento. Las manos y la forma en que se castigan o no siempre genera debate a lo largo de la temporada, eso es verdad. Mano en posición natural o antinatural, mano que hace más grande el cuerpo y que por lo tanto ocupa un espacio mayor, mano como consecuencia de un rebote tras una acción deliberada, da que hablar entre los aficionados al fútbol y también entre sus principales protagonistas, los jugadores y los entrenadores. Probablemente, eso sí, ninguna de ellas está definida de una manera tan clara como una mano apoyada sobre el césped o el camino del apoyo. La International Board, es la asociación que encargada de elaborar las reglas del juego, dice: no todos los contactos del balón con la mano o el brazo constituyen infracción. Y uno de ellos es que, del que se trata en este artículo, no se considerará infracción si la mano está apoyada o camino del apoyo. Yo ahí lo dejo, La mano está, o sea... Yuri está mirando para otro lado, le pega.
Mira, Fer,
pero eso es la teoría.
Voy a decirlo rápidamente.
Eso es la teoría. Luego está la pregunta. Y luego solo una pregunta. Solo una pregunta rapidísima. Eso se lo hubiese pitado a Griezmann, por ejemplo.
Yo una cosa rápida.
O al Real Madrid.
Dejarme una cosa.
No, la respuesta es no.
Íñigo, una cosa rápida. Los que hemos jugado un poquito al fútbol y el que ha visto un poco de fútbol, voy a decir un poco de fútbol, sabe más que de sobra que ese penalti nunca se pita. Y voy a ir más allá. El mejor indicador es la reacción de los jugadores del Villarreal. ¿Vosotros creéis que algún jugador Villarreal pide penalti? No, lo que quieren es darse prisa para sacar el saque de esquina. O sea, al final son jugadas que eso nunca se puede pitar penalti. O sea, yo entiendo la locura que coge Yuri Berchiche, que va al banquillo, le pega una patada, se vuelve loco. Ernesto Valverde le tiene que empujar y decir: vuelve al campo, que han pitado penalti y hay que intentar coger rechace por si acaso. O sea, Yuri estaba, no os podéis imaginar, yo me fijé en él, ¿cómo no va a estar?
¿Cómo no va a estar? Si hasta el propio Marcelino dijo: si yo soy el entrenador, enfado, del Atlético, estaría muy enfadado con ese
y también yo me enfado si me expulsan a un jugador por lo que le expulsan a ellos. Así es, ¿eh?
Que eso es fútbol. Yo llego a una conclusión, estamos de acuerdo, Íñigo y yo, es un paquete. Pero no solamente él, su trupé, que le llamo yo. Porque hoy en día no es el árbitro solo. Son los que están en la sala VAR, que le llaman, porque él ha visto una cosa, y le llaman y le dice, oye, un posible penalti. Y él, sin personalidad, porque tiene que demostrar el árbitro que tiene personalidad, decir, no, lo he visto, estaba muy cerca, yo no he visto
el audio. ¿Por qué cortan el audio?
Y encima le cortan
Guille, Guille, le llaman y cortan el audio.
Pero muy brevemente, pero es que en la jugada de la expulsión, se vuelve a equivocar y le expulsa a un jugador y le deja un jugador del Villar y le deja toda la segunda parte con 10 cuando fue un pisotón totalmente accidental.
Ahora, entonces, ahora seguimos, vamos a publicidad y seguimos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes, con local en Basauri. Realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración. Reserva cita en el 944-028-111.
Café Tangora, desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos. El mejor café acompañado de zumo de naranja natural y un amplio surtido de pinchos y bollería. Ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora, desde siempre y donde siempre. ¿Todavía no nos conoces? Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zabala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día.
Bueno, estabas hablando antes de la publicidad, David.
Muy breve, quiero decir que más que una predisposición contra el Atleti, en el caso de Cuadra y su trupé. Yo insisto lo de trupé, porque ¿os acordáis de el bananito y su trupé, que iba siempre en un grupo de toreros a las plazas? Bien, y su trupé, porque ya no es el árbitro, es el equipo arbitral que está en el VAR. Bien, más que una predisposición contra el Atleti, es que se equivocan contra los dos, porque cuando le expulsan al jugador del Villarreal al principio de la segunda parte, es por un pisotón prácticamente accidental. Y esa segunda amarilla que le deja al Villarreal con 10 toda la segunda parte fue totalmente rigurosa, y también lo dijo Marcelino.
Totalmente.
Y creo que también Valverde. Luego el árbitro peca en contra de los dos equipos porque no sabe valorar su propia presencia en el campo, y tiene que ser el equipo, la trupé, los que le digan, oye, que posiblemente le ha pisado, tú no lo has visto y estabas cerca y le puedes expulsar.
Mira,
luego, peor que el árbitro, para mí es el VAR.
Sí.
Porque el VAR, o sea, está viendo.
Pero el responsable es él, ¿eh? El responsable es él.
Es él, pero.
Porque puede decir que no le hace caso al VAR.
Pero el VAR está viendo. Sí. Está viendo y cortan 20 segundos de lo que estaban comentando. Sí. Eso es lo que a mí me mosquea, ¿no? Porque equivocarse cada vez, se puede equivocar cualquiera, pero si hacen ese tipo de cosas y viendo lo que pasó, porque no son tontos, es decir, que tal el VAR sabe que no es penalti eso, lo sabe perfectamente.
A ver, y todos sabemos también que la segunda amarilla, y lo ha dicho David, yo también voy a insistir en ello, o sea, no te pueden expulsar de un campo de fútbol que te saque una segunda amarilla por un pisotón que llegas tarde, que Prado si se queja, bueno, es falta y punto. Entonces, yo creo que ahí se da cuenta también que la ha preparado. Y luego viene la famosa compensación, que tú ya pitas intentando compensar tu error.
El minuto
y al final
96,
lo que consigues es se te va el partido.
Minuto 96.
Y voy a ir a una jugada clave del partido, que para mí en este fútbol moderno es penalti, pero a mí no me gustan estos penaltis, pero lo es, porque es un penalti estúpido por parte del jugador del Villarreal. Le agarran a Nico Williams, que le quitan casi la camiseta, sí. Nico se cae al suelo, y esa es clarísimo. Los del VAR ahí sí tienen que decirle, oye, Perla, vete a ver esta, que esto es penalti. Incluso hay otra de Ollán Sancet, que para mí Ollán es verdad que se para muy rápido. Ollán nota el contacto y se para. Y a los árbitros eso no les gusta, a mí tampoco. Ollán ya no intenta seguir la jugada y se para. Pero la de Nico Williams, de verdad, es impresionante.
Un doble agarrón.
Y termino.
Un doble.
¿Te acuerdas en Cádiz la agresión a Nico Williams en el último minuto? La agresión a Nico Williams que no nos pitan. Sí. Hay otro penalti contra el Barcelona a Nico Williams que no nos pitan. Por eso hay algunas jugadas de VAR que según qué camiseta, qué escudo hay, es penalti, y según qué camiseta hay, no es penalti.
Por eso está bien jugar con la camiseta blanca esta, que parece la del Sevilla. A ver si el árbitro pues le puede influir en algo.
La verdad, Iñaki, es que toda la vida ha pasado esto, ¿no? No es, lo que pasa es que ahora hay muchísimos medios de comunicación que están al loro, están al tanto de todo y te ven hasta el milímetro de las cosas que pasan. Y bueno, Pero una cosa es equivocarse por falta de, o sea, sin mala fe, y otra cosa es equivocarse ya de una manera determinada y a favor, con favoritismo por los motivos que sean, ¿no? Eso es lo que tiene de malo el fútbol.
Sí. Bueno, en Madrid había una tertulia que era, no sé si sabéis oído hablar, las lentejas de Bona Jiménez, una señora peruana que organizaba comidas en su casa, daba lentejas, invitaba a gente de todos los pelajes políticos. Iba Ramón Mendoza, que fue presidente del Real Madrid, Ramón Mendoza. Sí. Y entonces en una intervención también me dijo: oye, Iñaki, tú estás muy equivocado. Tú consideras que el fútbol es un deporte. No, no, el fútbol no es un deporte, el fútbol es un espectáculo. Y hay mucho dinero de por medio, y yo de eso sé mucho, me dijo. Por tanto, todo vale, ¿no? Es decir, bueno, una cosa es que todo valga, yo le dije, pero tiene que tener unas reglas mínimas de respeto y para que sea igual para todos, porque si no es igual para todos, si el Real Madrid va a tener una primacía como en tiempos de Franco, pues indudablemente eso no es un deporte ni un espectáculo, sino es una, no sé, un planteamiento absolutamente equivocado.
Manipulable.
¿No? Pero aquello me hizo pensar y me dijo, claro, pero no, vas oyendo y vas, que si los árbitros, que si el famoso personaje este que está encausado y que vamos a ver cómo sale del tema, porque no solamente es el beso que le pudo dar, que igual es lo de menos el tema del beso, lo demás es todo lo que había previamente. Eso, toda esa cloaca hay. La posibilidad de que aquí en la Federación Vizcaína tengamos un señor como Gómez Mardones, que es un personaje que, bueno, como ha dicho David, que consideraba que el bueno de Rubiales hizo una gestión impecable. Y todavía sigue ahí. Y además pretende seguir ser elegido. Por tanto, yo creo que tiene que haber, como esa expresión famosa, para limpiar la cuadra, tú tienes que sacar a los bueyes de la cuadra, limpiar la cuadra a saco y cambiar de bueyes. Porque si no, la cuadra va a seguir oliendo muy mal.
Hay que sacar al árbitro
a
cuadra, ¿eh?
Sí. Y la posibilidad de recusar al árbitro de otra manera. Este árbitro tiene que ser recusado. Porque este no puede volver a dirigir un partido con el Atlético.
Es muy malo.
Yo ayer lo decía en plan de broma. Yo le llevaba la cuadra un mes. Ahí le dejaban la cuadra.
¿A la primera famosa? No. Este...
Al polo directamente.
Nos va a volver a arbitrar, ya verás. ¿Nos va a volver a arbitrar? No, lo que pasa es que nadie pega un puñetazo en la mesa, porque yo sí he hecho en falta algunos comportamientos incluso un poco macarras de presidentes de fútbol, como por ejemplo el difunto Gil o el difunto Lopera, que pegaba un puñetazo y salía diciendo: este es un sinvergüenza, como vuelvas a Mamés, voy a darle cada puerta del campo, voy a dar un silbo a cada aficionado para que le silben todos, y los silbos se los voy a dar yo.
Mira, yo lo voy a contar, lo voy a
contar.
¿Quién
me va a multar a mí por eso? Desde la cárcel me van a multar a mí por eso.
Íñigo, yo lo voy a contar porque Aitor Lezegui ya no está en el cargo, lo voy a contar. Aitor Lezegui, había momentos en los que la gente decía: no, joder, no se quejan, los horarios, nos hacen lo que quieren. Y Aitor era también bastante cauto, ¿no? Evidentemente, como hay que ser. Y alguna vez Fer y yo incluso le dijimos que hay que dar un golpe encima de la mesa. Ya sé que siempre hay que ser señorío, saber estar en los despachos. Pero de vez en cuando los propios aficionados, los socios, tienen que ver a nuestro presidente enfadado, indignado, decir que ya está bien y plantarse. A ver, aunque sea incluso un poco paripé, pero para que lo veamos nosotros. Yo ya sé que a puertas adentro se hacen muchas cosas y ahí se hacen bien las cosas. Y el Atlético creo que lo hace bien. Pero de vez en cuando tenemos que ver a un presidente nuestro indignado y decir: ya está bien. Y yo echo de menos a veces eso. A ver, no al estilo igual López, a Mendoza y compañía, ni Gil, pero un poquito de por favor, que ya está bien, que somos el Athletic Club.
Sí, y somos un club señor, y somos tal, y porque somos tan señores y tan buenos, y nunca gritamos y nunca damos una hostia en la mesa, pues entonces te la sigo haciendo.
Hay que dar,
porque
yo estoy contigo. Yo decía,
pues claro,
hay que dar.
Pues no, hay que dar.
Pues mira, yo pienso que aparte de los gestos públicos, que los aficionados, los socios los queremos ver, yo creo que lo que más efectividad tendría es que cuando hay asambleas de la Federación o reuniones de la Liga, el Athletic se manifiesta, aunque sea un voto más, aunque sea una gota en el océano, se manifiesten en estas cosas que estamos diciendo, en la organización de las finales, en el sitio donde se juegan, en el tema de los horarios, en el desplazamiento de aficionados, en la libertad de expresión que se ha coartado en San Mamés, sobre texto de que la Liga pone sanciones. Esa insistir en que somos uno más y nos obligan, pues el Atlético tiene que tener su propia postura y luego enseñarnos a los socios y aficionados que han tenido esa postura en los foros públicos.
Que se han posicionado.
Con eso tendríamos suficiente los socios y aficionados para saber que nos están defendiendo de verdad.
Sinceramente, aunque no sirva para nada.
Y si yo soy el
presidente. Sirve, ¿eh? Y yo creo que sí sirve, ¿eh?
Oye,
se hace público y se razona.
Y si yo soy el presidente del Atlético y le llamo al presidente del Mallorca y le digo: en ese vertedero En esa basurero que tenéis ahí en la Cartuja, no jugamos.
Ya, pero eso no es
no,
así.
No.
Eso sabes que no es no, así.
Te plantas. No. Y porque han cobrado los 170 millones de los derechos de televisión y encima se los han repartido entre delincuentes, muchos de ellos imputados e investigados, y muchos de ellos van a acabar con los huesos de la cárcel, que es donde tiene que estar esa gentuza, entonces a ver quién cojones se pone ahí en medio. Aunque solo sea un brindis al sol. El Mallorca y el Atlético se niegan a jugar ahí. Las finales se tienen que jugar en Madrid. ¿Por qué? Por equidistancia, por economía, por tranquilidad de todos los que se desplazan, porque son muchos menos kilómetros, porque es más barato y porque no hace falta ni sorteos.
Y por capacidad.
Porque tenemos todos los socios.
Y por capacidad.
Bueno, ya queda menos para la Cartuja, ya queda menos.
Queda un año.
Eso es una mierda.
De todos modos, hay un contrato ahí hecho y hay un pago hecho y no se puede hacer nada.
¿Un pago de quién?
Bueno, vale.
¿Cómo? Que ya sabemos.
De la Junta. Ya sabemos. No tiene la Fiscalía el pago.
Ya sabemos, pero bueno.
Íñigo, ya sabemos, pero tú también sabes que lo que dices no se puede hacer.
Se demuestre que todo, que hay mierda que la hay. Se puede rescindir ese contrato con la Cartuja.
No, pero que no es la Cartuja con Sevilla, también que
la Junta Andalucía.
No, bueno.
¿Tú por qué crees que nos cambiaron tres veces de la zona de animación?
Está bien.
¿Por qué?
Estoy de acuerdo con lo que está diciendo
todo. ¿Por qué?
Porque
el lobby de los hosteleros de Sevilla no querían ni que hubiese pantallas. Y al final nos mandaron a una zona de animación que era un campo de margaritas y vete a saber de qué pocero, el pocero de turno, es el terrenito. Porque hasta que no lo han puesto ahí, no me digas por qué, no se podía ni poner pantalla.
Yo estoy de acuerdo.
En un sitio sin un árbol.
Espera un poco. Estoy de acuerdo con tu mosqueo y también lo tengo. Pero te digo que no es tan fácil salir de la Cartuja cuando queda un año más de contrato. Vamos a publicidad y venimos enseguida.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
¿Sabes que en Bilbao el jamón guijuelo tiene nombre? Miratonda. En Jamonerías Miratonda Guijuelo miramos por tu salud con nuestros jamones y embutidos ibéricos, sanos y llenos de aroma y sabor. También con nuestros frescos, presa, secreto, pluma, solo ibérico. Llegan desde nuestras dehesas, sin intermediarios, a tu casa. Jamonerías Miratonda Guijuelo. En Bilbao, Simón Bolívar 11.
El restaurante Petit Comité se ubica en un caserío que ancla sus orígenes en el siglo XV y sus propietarios son hijos de José Irarragorri, el Chato de Galdacao, leyenda del Athletic Club y de la selección. Un restaurante ideal para encuentros familiares, románticos y de negocios. La oferta de Petit Comité incluye además de sus afamados pescados y carnes a la brasa, un menú degustación con productos de temporada y amplia carta de vinos. Restaurante Petit Comité en Galdacao. Un universo de historia, pasado, presente y futuro.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Bueno, Kevin, tenemos por aquí un artículo del Guardian y te voy a utilizar como traductor.
Pues todavía no me lo he leído del todo, ¿eh?
No, pero lee más o menos. Pues ya, vamos a ver, antes que nada vamos a decir. Hay un respeto absoluto en el Atleti después de ganar esta Copa en todo el mundo. Yo estoy leyendo cosas que mandan de la Argentina, que antes ni lo conocían, o sea, le decían el Bilbao, cosas así. Y hoy en día el proceso de la renovación del club a todo nivel, desde el campo y de todo lo que se han hecho hacia varias directivas hasta ahora, es un ejemplo para un montón de gente y están diciendo que el Atleti, hay gente que se está haciendo del Atleti en Sudamérica, por ejemplo. Es impresionante.
Y esto es una cosecha también, ¿eh? O sea, por supuesto que esta directiva ha tenido, vamos a decir, la suerte y el acierto de coincidir con esta Copa, pero el trabajo que se viene haciendo en contra de los agoreros de que Lezama no funcionaba, que la cantera no daba jugadores para la primera división, esto demuestra que hemos tenido buenos técnicos, una buena labor en Lezama, que hemos gestionado bien el club, que lo han gestionado bien las últimas directivas, todas, y que el triunfo de en la Copa.
Bueno,
tiene un nombre también que se llama Ernesto Valverde, al cual también, pues no sé si una estatua, porque ya estamos hablando de muchas estatuas, pero que hay que reconocerle el mérito de.
Pero también hay que reconocer que hubo gestiones que no fueron tan buenas, porque el Bilbao Atleti bajó de categoría, estaba en una categoría impropia.
Y lo hemos dicho aquí.
Sí, por eso te digo, no todo es el oro lo que reluce, ¿no? Que hay también cosas que. que afortunadamente se fueron modificando porque el Bilbao Athletic ahora tiene un equipo para subir, pero que no tenía que haber bajado nunca. Como pasó también en la época de Amorrortu, que estaba en segunda división.
Y se dejó, el equipo se le quitó a los jugadores.
Que se dio a los jugadores, a los rivales, para que se formen. Es una locura y bajaron inmediatamente.
Eso además para la ciudad era buenísimo. Yo me acuerdo, había todas las semanas partidos, porque Athletic Bilbao Athletic, Athletic Bilbao Athletic. Y luego había muchos equipos, pues que por cercanía estaba el Oviedo, estaba el Racing. Estaba el Sporting, estaba el Osasuna cuando estaba en segunda, el Eibar cuando estaba en segunda, el Mirandés, que por cercanía venían a San Mamés. O sea que eso también para la economía de la ciudad era altamente positivo, ¿no? Pero bueno, que lo que estabas comentando tú antes de que ese impacto que ha tenido todo esto, gente que ni nos conocía. A mí me han dicho que hasta Pablo Iglesias va a cambiar el bar que tiene en Lavapiés, que se llama Solo para Rojos, y le va a poner la Gabarra. O sea que a ver si así le entra gente, ¿no?
Porque esta gente. Pensaba que iba a poner Solo para Rojos y Blancos.
Solo para Rojos y Blancos. No, también,
también. Para Rojos y Blancos, sí.
Esa buena. Choca.
Yo solamente un comentario, ¿no? Hablando un poco de la directiva. Hay cosas que también son de sensibilidad. He tenido oportunidad de encontrarme con dos expresidentes del Atleti, ya que tú, David, has hablado de que esto no es de esta directiva, sino que es un continuo, ¿no? Con Fernando García Macua y con José María Arrate. No los han invitado. Eso es normal. En un club contra ellos, no les han invitado. Por tanto, a mí me parece eso mal. Y estaba muy,
esas cosas muy dolidas, Rusia.
Bueno, pues yo voy a hablar de un jugador, voy a poner un nombre propio. El otro día vimos a Jaro Eguizar con la camiseta de Hugo Rincón, que se acordaba de él en la celebración del ayuntamiento. A ver, Hugo Rincón tiene dorsal del primer equipo, pero ficha del filial. Igual que Jaro Eguizar, por ejemplo, y el central de Durango, y Eguiluz. Es el mismo caso. Entonces, estos dos jugadores sí que van a Sevilla a la final porque habían disputado minutos. Como Hugo Rincón no ha disputado minutos en la Copa, no le llevan a Sevilla, que ya me parece mal. Por lo menos, llévalo, que viva la final, que esté con sus compañeros. Él está en dinámica del primer equipo, no entiendo por qué no va a Sevilla. Vale, error grave, para mí grave. Pero ya me parece más grave que Hugo Rincón no esté en la Gabarra. O sea, que no viva con sus compañeros en el barco esa Gabarra. Y si están, insisto, Eguiluz, si está Jaro Eguizar. Y me parece maravilloso el detalle de Jaro Eguizar, que en el ayuntamiento saca la camiseta de Hugo. Porque Hugo estaba con ellos, no personalmente, no estaba allí. A mí me hubiera gustado, claro que sí. Porque ese chaval está en dinámica del primer equipo. Ese chaval tiene dorsal del primer equipo y ficha del filial. Y no entiendo de verdad cómo Hugo Rincón no tuvo ese momento de vivir la Gabarra porque es un león más.
Yo
no lo entiendo.
No lo sabía, pero ahora que me estoy enterando me parece que es una vergüenza. O sea, es un chaval que está entrenando con el Atleti, que puede jugar en cualquier momento. Y que tiene ficha.
Tiene dorsal y ficha del filial, ya. Como Jaro Eguizar y como Eguiluz.
Y sin embargo, Íñigo Martínez creo que estuvo en algún barquito al lado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Eso es un comentario también que podemos hacer, ¿no?
También.
Qué pena que este hombre debería haber estado en la Gabarra jugando, pero se ofuscó en un momento determinado.
Se equivocó.
Y mira,
se equivocó.
Sí. Dicho se fue esto, de la Real ganaron la Copa. Se fue de Atlético y ganaron la Copa.
Dicho esto, a mí me parece sensacional que Íñigo Martínez quiera estar aquí, porque lo fácil hubiera sido quedarse en Barcelona, verlo de la distancia y que no me vean por allí, porque ya me dirán. Me parece genial que Íñigo Martínez coja su barco, su familia, pague lo que ha tenido que pagar y esté viendo el Atleti, porque es un Atleti sale más. A mí, sinceramente os digo, sí, me pareció fenomenal.
Sí, a mí también. Pero a mí me dio pena. A mí lo que me dio pena es que yo pensé que tenía que estar arriba de la Gabarra.
Vestido de
sí.
Claro, vestido de rojo y blanco.
Bueno, pero sí, tampoco lo invitaron. Bueno, en este caso a mí.
Ese fue al Barcelona y.
Pero bueno, como jugador, o sea.
Que nos hubiera gustado, que hubiera sido un jugador más, claro, a mí también.
Si le quitaron todos los jugadores vivos del Atleti en el 125 aniversario, en San Mamés. Tampoco estaba Íñigo Martínez, e incluso con mucha coña le gritaban desde alguna tribuna y Martínez qué, ¿no? La de siempre, ¿no? A mí personalmente, lo que haga él en su vida personal me da absolutamente igual, pero la Gabarra no tenía que salir.
No, yo no estoy diciendo que él no se tenía que haber ido a Barcelona y haber seguido jugando.
A Iñaki y a muchos nos hubiera gustado que Íñigo Martínez siguiera, fuera León, que sea jugando en el Atleti.
Sí, claro. Es decir, que tiene una carencia, porque el que hace eso tiene una carencia. Pues, hombre, haberte quedado.
El Barcelona tiene que ganar este año algo, porque si se fue de la Real y ganaron la Copa, se fue del Atleti y ganamos la Copa, cuando lo echen del Barcelona tiene que ganar algo el Barcelona. Es un gafe.
De todas maneras, dicho lo cual, a mí me encantaría que no solamente Íñigo Martínez, sino Laporte o cualquier jugador que ya siendo veterano se haya marchado, si nos viene bien, vuelva al Atleti. O sea, si Íñigo Martínez, obviamente rebajando sus condiciones económicas, que ya no van a ser para nada las mismas, si necesitamos un central, y se aviene. Ya sé, ya me estás diciendo que no.
Que no necesitamos
pero yo,
un central.
Mi política siempre ha sido de puertas abiertas a los jugadores que nos vienen bien.
Menos las
más allá de que se vayan bien o no.
Menos que la mayor, los que las dejan cerradas.
Íñigo, la mayoría de los jugadores, yo siempre digo que son muy bien asesorados económica y fiscalmente, pero no afectivamente. Y no se saben marchar. Con una mínima explicación, con una rueda de prensa, sería suficiente para que los otros entendiéramos que quiera irse a otro equipo. Dicho lo cual, el Atleti tiene que estar por encima de eso. Y si son jugadores que interesen a futuro, aunque tengan 30, 31 años, y necesitamos un central, ¿por qué no va a volver Íñigo Martínez? Ya sé que ahora me van a decir todos que no vuelva, que son muy buenos los que tenemos,
que,
etcétera.
No, que verdad.
Y con Laporte digo lo mismo.
Perdón. Es que son muy buenos. Claro. Vivian y Paredes son, y Geray también que está lesionado.
Pero igual necesitamos otro más, pues, Fer.
Pero también hay chavales.
Geray anda por sus lesiones.
El Bilbao Atleti, ¿qué tal? ¿Tú lo viste jugar a los centrales?
Sí, bueno, a ver. Al final, pero es lo de siempre. Paredes tampoco creíamos que iba a dar el rendimiento que da. Y hay que apostar por los chavales. Sí, sí, yo soy súper partidario, somos el Atleti y creo que a veces nos falta ser hasta más valientes. Y cuando digo esto, algunos se me enfada. Yo creo que con los chavales tenemos que ser más valientes. Ahí están. A veces lo hemos hecho por necesidad imperiosa. Paredes no hubiera jugado nunca tantos partidos si Íñigo Martínez hubiera quedado. Íñigo Martínez sale, le damos la opción a Paredes porque no hay más y Paredes y sale y es internacional. O sea, te quiero decir. Entonces hay que apostar por los chavales.
Sí,
pero, lo de Íñigo Martínez.
Bueno, pero
quita
Íñigo Martínez y pon Laporte, que está más a tiro. Imagínate que vamos a jugar ahora.
A mí me encantaría que Laporte vuelva.
Vamos a jugar la
más
Champions.
Que
Laporte se pone a tiro con unas condiciones asequibles, que antes no lo eran.
A ver, Laporte supo
quiere
marcharse.
Quiere volver de Arabia, quiere volver a jugar al Atleti porque su familia está aquí, su hijo nació aquí. ¿Por qué no va a volver
David,
la
tenemos que aprender, tenemos que aprender a dejar las puertas bien abiertas, eso pero es. Los jugadores también tienen que aprender a marcharse como lo hizo Laporte.
Sin portazos.
Eso es. Hay que saber marcharse, claro, hay que ser elegante.
Claro, esa es la diferencia entre Íñigo Martínez y Laporte. O sea, uno se va de cualquier manera y el otro se va elegantemente.
Uno cierra la puerta, otro pegando un portazo y otro salta en la valla.
Claro.
O sea, aquí las cosas son como son.
Y bueno, y poner el ejemplo encima de la mesa de la despedida de Ross García esta semana. Que
eso hay que hablarlo también.
Sí, que me parece un tipo fantástico. Ese es el clásico jugador del Atleti, que lo ha hecho muy bien. Hombre, cuando llegó tuvo al principio la pitada, pero luego ha demostrado que se puso la camiseta de verdad. Y la ha sudado y la verdad es que...
Es que como digo yo, que se puede decir a estas horas de la noche, pasó de ser un hijo puta, pero le llaman hijo puta, a ser nuestro hijo puta, cariñosamente.
Yo por edad tampoco he visto grandes fichajes en la historia del Atleti, unos fichajes de qué pasada. Para mí Raúl García está entre los mejores fichajes de la historia que he visto yo del Atleti de largo. O sea, en cuanto a gen competitivo, en cuanto a hambre, profesional, salto de calidad, Raúl García, o sea, ha enseñado a muchos chavales. El más profesional, o sea, creo que llegaba el primer de Zama y se marcha el último. Ha enseñado a muchos, a mí me ha dado pena, ¿no? Verle poco esta temporada, pero a ver, es lo que hay, el fútbol te va.
¿El futuro qué hará? ¿Será entrenador? ¿Se quedará aquí?
Pues no, yo no creo que se merece un puesto en el staff del Atlético.
Va a estar ligado al fútbol, eso seguro.
Vamos a hacer una pausa y venimos.
Radio Popular, Erri Ratia.
En el corazón de Algorta, Pipers. Gastronomía de calidad, menú del día, menú de fin de semana con reserva previa, desayunos y todos los jueves, música en directo. Viernes y sábados de 9 a 12, carta de bocatas, hamburguesas y raciones. Más información en la web pipersalgorta.com.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
Llega el momento de disfrutar de tu jardín. ¿Lo tienes todo preparado? Con las máquinas de batería Steel, tu césped, terraza, árboles y setos siempre perfectos. Gracias a la tecnología y calidad premium de Steel. Y al mejor precio. Encuéntranos en...
Baserri Tresnac, Polígono Eitúa, Nacional 66, Berriz. O llamando al 94-682-4087.
Antes de la publicidad estamos hablando de...
Gladiator García.
De Gladiator, que fue el mote que le pusimos nosotros cuando estábamos en Onda Vasca, porque realmente era Gladiator. O sea, era Gladiator.
En la entrevista que le hice la temporada pasada, yo le dije, Fernando Balsega y yo te bautizamos como Gladiator García.
¿Y qué dijo?
¿Te gusta? que me encanta, sí, porque él se había identificado, o sea, pues como, y él insiste, él fuera del campo, si charlas con Raúl, es como es, o sea, es súper tranquilo, súper pausado, calmado, y él se transforma en el verde, eso él también lo reconoce.
Y el ejemplo, que estaban Llanes en un camping entrenando y jugando allí con los chavales del camping al fútbol mientras los otros estaban haciendo el puto tonto en Ibiza, mira, con la foto del besito y el purito y esas bobadas en la pandemia o la prepandemia y la pospandemia, y este estaba en un camping de Ibiza, en un camping de Llanes, en un camping, entrenando él por su cuenta, yéndose a correr y tal, y luego echando unas bolitas ahí con los chavales.
Es la diferencia.
Es el talante.
Os habéis enterado, ¿no?, que el otro día en la gabarra Iker Muniain se dirigió al barco de prensa, porque hay un barquito de prensa en el que estaban los medios ahí, pues cerquita, y hay momentos en los que estaban bastante cerquita. Iker Muniain cogió el micrófono y les mandó una canción en cuanto a dónde está la Ibizaneta, o como diciendo ahora dónde está la Ibizaneta, dirigiéndose a la prensa, como que ahora no decimos nada de Ibiza. Tuvo ese momento que yo creo que no viene a cuento, bueno, ¿no? Desde el rencor, y algo del puro también comentó.
Son reminiscencias, es decir, lo que le ha pasado es simplemente una cosa que nos pasa a todos, que cada año tiene un año más, y entonces pues se ha hecho un poco mayor, y esa neurona que le andaba volando por la cabeza, pues al final se ha quedado quieta en un sitio, y de vez en cuando se comporta como una persona mayor, pero tiene ese puntito de soberbia, ese puntito de rencor. ¿Cómo que dónde está el puro y dónde está la Ibizaneta y no sé qué cojones? Lo que hiciste está mal, punto.
Aunque hayamos ganado la Copa, yo también pienso igual.
Aunque ganemos la Champions,
yo sigo pensando lo mismo.
Mal, y es criticable.
Totalmente.
Punto y pelota. Y entonces no vengas aquí a dar lecciones de nada, porque también se le ha visto también un afán de protagonismo que desde luego a mí siempre me parece un macarrilla, ¿no?
Bueno, y volviendo a Raúl, más allá de macarras y de macarrillas, volviendo a Raúl, yo soy de la idea, o sea, a mí me gustaría que esté en el cuerpo técnico del Atleti, sobre todo para llevar, o sea, para estar en, con los entrenamientos, en el vestuario y los, y sobre todo los consejos que puede dar, porque este hombre tiene una experiencia impresionante. No me gustaría que se fuese del Atleti.
A mí tampoco.
Uniendo los dos nombres, Raúl García es un capitán. O sea, aunque no haya ejercido con el brazalete, su forma de ser, su manera de relacionarse con sus compañeros era de capitán. Efectivamente. El tema de la capitanía, yo no voy a cargar contra Iker Muniain. Para mí no es el modelo de capitán, no lo ha sido nunca. Ha sido un buen jugador, probablemente ya deje de serlo en el Atleti, pero yo a mí me gustan más los capitanes tipo Raúl García,
Óscar de Marcos,
Unai Simón. Unai Simón, que tiene la mente muy bien amueblada. Y a mí, de lo que menos me gustó de la gabarra, que fue un día extraordinario, fue la celebración y esas presentaciones, el poco uso del euskera también, lo voy a decir así de claro. Me gustó así Villa Libre lo que dijo. Y me pareció rebajar mucho el nivel. Ya sabemos que son jóvenes, que estaban muy contentos, que estaban alegres en todos los sentidos. Pero a mí esa celebración añadida y esas alusiones que se hicieron no me gustó, porque hubo un capitán que cogió el micrófono y que no lo soltaba y que yo creo que se excedió en sus comentarios.
Mira, de todas formas,
yo me quedo con Raúl García como capitán.
Estuvo un poco igual excesivo de duración también, ¿no? Yo entiendo que hable Ernesto, hablen los capitanes. Hable el presidente, y yo creo que era el momento ya para ir hacia la Diputación, que había mucha gente esperando. Es que en una dijeron además, nos dicen que llevamos 30 minutos de retraso, 40, pero no, da igual, ¿no? Claro, a ti sí, pero a los que están esperando quizá con los niños en Diputación están más pendientes de eso, ¿no? Y luego hubo un momento en el que yo creo que ya era un poco largo. Y no estaba hablando para chavales de 20 años, porque los de 20 años estarían encantados, haciendo coños, haciendo bromas, me parece bien, pero claro, habla para gente de 30, 40, 50, 60, 70, 80, incluso 90. Entonces creo que ese fue un poquito de demasiado largo.
Mira, voy a hacer un comentario de eso. A mí no me pareció el error de los jugadores. Fue el protocolo. En las celebraciones históricas del Atleti, los políticos, el alcalde de turno, aunque fuera franquista, salían al balcón con un micrófono que ponía ahí Cadena SER, lo que fuera, y la gente que estaba allí, que estábamos allí, les escuchábamos el discurso. Pero meterse dentro, hacer un protocolo de una hora con discursitos, que todo el mundo quiere hablar, el alcalde, y es normal, y la gente esperando una hora fuera sin ver la copa.
¿Por eso silbaban?
Efectivamente, y normal, porque el protocolo tiene que ser pensando en la gente, que salgan al balcón, que hablen en el balcón, que la gente les vea, que escuche los parlamentos de los políticos y de los jugadores, bueno, pero no dentro y luego después de una hora salir.
Y la pregunta que te iba a hacer a ti, Fer. Estamos hablando de ese papel de Raúl, de ese papel de luego pues poder acompañar, asesorar, ser una figura dentro del club, dentro del staff del club. Pues fíjate. Tú, ponte a elegir. Tienes para hacer ese papel, le tienes a Raúl García. Si quieres, a Unai Simón. Si quieres, a Óscar de Marcos. Imagínate tú a Muniain haciendo ese papel.
No, mira, yo...
¿Qué forma de pervertir un vestuario?
Ya, espera, espera, yo tengo un criterio de esto, ¿no? O sea, obviamente yo prefiero a Raúl García, y lo dije hace un momento, porque es un ejemplo dentro de vestuario, hay un montón de jugadores, Geray, hay muchos jugadores así que tienen un pozo de que llega a sus compañeros. Tampoco me molesta, no me ha molestado tampoco toda la celebración que hicieron los chavales, porque se lo merecen también, que bueno, ¿no? Lo que no me gustó fue la canción esa que inventó Iker, porque es un plagio de River Plate, es el famoso River, y yo soy de Boca en Argentina, entonces eso no me gustó nada.
Ahí te ha tocado la fiesta.
Me ha tocado la fiesta, me pareció una tontería.
Bromas aparte, yo también quiero ensalzar la figura de Iker Muniain, y lo voy a decir, porque a mí gente que le conoce, voy a hablar de gente que le conoce, gente que le ve incluso trabajar dentro en el día a día en Lezama desde que tenía 16 años, desde que tenía categorías inferiores. Es una barbaridad de lo profesional que es Iker Muniain. Luego tendrá sus cosas fuera cuando está de vacaciones y que no nos gustan, pero en el día a día Iker Muniain es un ejemplo para sus compañeros y él mismo en el día a día, de verdad que igual a más de uno os sorprendería de cómo es Iker Muniain, y ha dado mucho al club. Y tampoco creo que tenemos que criticarle por eso, ¿no? Porque ha estado mucho tiempo en el balcón. Pero de verdad, yo ya hablo de lo deportivo dentro del vestuario.
No es por estar mucho tiempo en el balcón, no.
No.
Es porque hay que ser capitán del Atleti las 24 horas del día, los 365 días. En verano, en Ibiza o en Bilbao.
Que yo soy el primero que he criticado. Que a ver, que yo lo conté. A mí con 12 años yo llevaba el chándal del Atleti y nos decían, si vas con el chándal del Atleti, a ver dónde vas y a ver lo que haces. Con 12 años yo tenía una responsabilidad. Evidentemente Iker Muniain la tiene que tener 365 días, 24 horas al día.
Entonces no lo puedes justificar.
Pero
o sea,
que no.
Perdón, Kevin, una cosa. Muniain no tiene que ser el capitán del Atleti, porque no tiene el rol de ser un
pero
capitán.
Pero Fer, yo lo que quiero ensalzar es lo que no vemos de Iker dentro del vestuario, que me consta que es una barbaridad lo que ha hecho durante estos años, que también quiero decir que hace cosas buenas, que no es el típico macarra que sube ahí y es un descerebrado que coge el puro, que de verdad, que hace cosas muy buenas por el club, porque me consta y me dicen que sí.
Cosas buenas, pero ¿qué te iba a decir? Pero que no tiene un rol de capitán.
No tiene perfil.
Tú puedes tener otro perfil que te guste más y yo te lo compro, porque perfil, para mí Unai Simón es el capitán. Bueno, pero hay capitanes sin Icurriña, ¿eh? Vivian es otro. Y De Marcos y Simón, incluso el propio Lecue que lo lleva.
Oye, pues que hagan, que utilicen la herramienta famosa, por lo menos para desengrasarla, y que pregunten a los socios, ¿quién para
no,
ustedes?
Eso no se decide así.
No sé, es para desengrasar no decide, la herramienta. Sí. Ah, vale.
Oye, y hablando un poco de los políticos y lo que ha dicho David, de los discursos políticos, yo recuerdo haber estado en el balcón de la Diputación cuando Josu Vergara era diputado general y el Atleti quedó subcampeón. ¿Os acordáis que se le hizo un recibimiento casi como sin gabarra, pero como si hubiera ganado y tal? Y el discurso de Josu Vergara fue a por ellos, no dijo más. Porque yo creo que los discursos de los políticos en un momento de cosas sobran.
Y menos en campaña.
Tengo entendido que se alargó mucho la diputada general. Y la gente estaba, como tú dices, muy cansada de estar de pie y todo eso. Pero yo creo que para repetir tópicos, en fin, ya está, a por ellos.
Y es el momento de los jugadores.
Claros, breves y concisos.
¡Pam! Y meter gol, como decía aquel, ¿no?
Bueno, cuando me llevó el Atleti, a Madrid con motivo del 125 aniversario del Atleti Madrid.
¿Del Atleti de Madrid?
Sí, hace 6 o 8 meses, a todos, a Goico, todos los que, Clemente, etcétera, etcétera. Bueno, pues cuando Muniain fue a por mí y el que ha jugado más, el que tiene más partidos jugados, un medio centro, un medio ala, del Atlético de Madrid, sacó al otro socio número uno.
Coque.
Pues,
Coque.
Me dice, ala, vamos, y me dice, pero le digo, no, mira,
ponte más cerca,
aquí lo que tenéis que hacer es, no es jugar bien, ni pasar, ni meter goles, y ya está, con eso se arregla todo.
Es un buen colofón para terminar la tertulia, hay que meter goles, que los goles son amores, y vamos a despedirnos.
Me dijo Eduardo Vallejo que el mensaje que le habían dado, mucho ímpetu y dos cojones.
Ahí está, eso es una buena definición también. Nosotros siempre nos despedimos aquí al grito sagrado.
Un au Patleti, que nos oigan desde la Conchinchina. Sí, venga, va. Una, dos y tres.
¡Au Patleti!
Radio Popular, Erri Ratia. Atleti.
Café Tangora, desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos. El mejor café acompañado de zumo de naranja natural y un amplio surtido de pinchos y bollería. Ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora, desde siempre y donde siempre. ¿Todavía no nos conoces? Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zabala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realizan reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración, reserva cita en el 944 028 111.